Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Protección. Módulo 3. Corte Interamericana.
La Corte Interamericana está integrada también por 7 jueces. Estos 7 jueces son elegidos también por la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, pero solamente por los estados que han formado parte de la Convención Americana, no por todos los estados, sino por aquellos que forman parte de la Convención Americana. 7 jueces. Estos sí, jueces como son, deben ser juristas, deben ser conocedores del derecho. Duran 6 años en su cargo y los requisitos que se reclaman de ellos es que satisfagan las condiciones que debe satisfacer un juzgador del más alto nivel en el estado del que son nacionales. Si se trata de mexicano, bueno, pues el juzgador al más alto nivel es un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el juez propuesto por el gobierno mexicano debe satisfacer las condiciones que se requieren para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a edad, en cuanto a conocimientos jurídicos, en cuanto a posesión del título, en cuanto a buena fama pública, etcétera, etcétera. El primer juez mexicano, de nacionalidad mexicana, que integró la Corte fue el profesor Héctor Fix Zamudio, y el actual integrante es el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que no han sido, o que no hemos sido, representantes tampoco de nuestros países, en modo alguno. Esto dañaría la función judicial. El que un juez fuera nacional de un país dañaría la función judicial. No, actúa a título personal, no como delegado o como mandatario o como abogado de sus países. Esto me lleva a considerar una figura que durante mucho tiempo se planteó en la Corte y que ha desaparecido afortunadamente de la práctica de la Corte, que es la figura del llamado juez ad hoc. Cuando se planteaba un problema, cuando se planteaba un litigio en relación con un estado que no tenía entre los miembros de la Corte a un nacional, digamos, en contra de Argentina y no había un juez argentino, en contra de México y no había un juez mexicano, en contra de El Salvador y no había un juez salvadoreño, existía el criterio de que ese estado podía designar un juez ad hoc, es decir, un juez de esa nacionalidad que estuviera presente en la Corte, coincidiendo, no como representante, pero sí como conocedor, coincidiendo con los otros jueces. Improcedente, impertinente criterio. Se decía que lo que pasaba era que el Estado necesitaba que alguien de los jueces tuviera un conocimiento suficiente de la situación de ese país o del derecho de esa república para que pudiera expresarlo ante sus colegas, que no fuera totalmente ajeno a las circunstancias de ese país o al derecho de ese país. Digo que esto es un error porque el juez no es un perito en derecho nacional, es un perito en derecho internacional y no puede ser el informante, el informador, el abogado, el catedrático de sus colegas diciéndoles cómo es el derecho y cómo son las circunstancias del país del que se trate. Y si lo hiciera, estaría empañando su función judicial y sería necesario que la contraparte estuviera presente también en el acto de información del juez ad hoc. A lo que voy es a esto. Hace relativamente poco tiempo, y después de una práctica inveterada en que hubo jueces ad hoc en muchos, muchos casos, jueces ad hoc que, por cierto, esto me consta por haberlo vivido, visto, tuvieron un comportamiento digno e imparcial, independiente, se desempeñaron con probidad judicial e intelectual, pero después de mucho tiempo de estar aceptándose jueces ad hoc, la Corte optó por cerrar esa puerta y por decir no se deben admitir jueces ad hoc, porque la Corte no necesita de que un juez se convierta en perito del derecho nacional o de la situación del país. Si requiere un perito, ya convocará un perito para que le dé información o le dé datos acerca del país. Entonces, ya no hay jueces ad hoc en la Corte Interamericana, yo diría que afortunadamente. Esta es, pues, la integración de la Corte. ¿Cuáles son las atribuciones de la Corte Interamericana? ¿Cuáles son sus facultades? Tiene facultades de 3 categorías. Primero, normativas, regulatorias. Segundo, administrativas. Y tercero, las más importantes, bueno, las normativas también lo son, jurisdiccionales. Vamos a las normativas. No existe en el sistema interamericano un código de procedimientos para ventilar los asuntos ante la Corte Interamericana. En la Convención Americana hay algunas normas sobre esta materia, algunas normas sobre competencia y procedimientos, pero son normas esenciales, nucleares, escasas, escuetas, que no alcanzan a integrar un verdadero código de procedimientos. Para litigar, para contender, se requiere contar con un código de procedimientos que vaya definiendo los pasos del procedimiento desde el arranque, desde el planteamiento de una contienda hasta la sentencia y su cumplimiento. No puede esto dejarse al criterio de los jueces a ver qué se les ocurre o al criterio de las partes a ver cómo quieren conducir el proceso. Tiene que haber una regulación del procedimiento. Pues bien, la Convención Americana no contiene una regulación completa del procedimiento, sino solo sus bases. Y es por eso que se le ha dado a la Corte, en la propia Convención, la facultad de dictar su reglamento. Dictar su reglamento que no es un mero reglamento interno sobre horarios, sobre asiduidad, sobre días de trabajo o días feriados. Es un pequeño código de procedimientos. Ese reglamento de la Corte regula todo el procedimiento desde su arranque hasta su conclusión. Lo mismo pasa con la Comisión Interamericana. Expide su reglamento. Y hasta ahora los estados no han cuestionado esta atribución, han aceptado que la Corte puede y debe dictar su reglamento, y la Corte, prudentemente, a la hora de dictar su reglamento, a la hora de establecer reformas a su reglamento, consulta a los estados, consulta a los que se denominan usuarios del sistema, a las organizaciones no gubernamentales, al mundo académico, a la propia Comisión, consulta acerca de la mejor manera de regular actos procesales, de la mejor manera de construir el procedimiento y cuenta ya pues con un reglamento bastante depurado, diría yo, a lo largo de muchos años, que ha venido actualizándose y con base en el cual cumple sus funciones jurisdiccionales. A este respecto, la Corte tiene atribuciones que llaman consultivas, contenciosas, preventivas y ejecutivas. Este es el quehacer de la Corte. ¿En qué consisten estas atribuciones? Consultivas, en primer término. Competencia o jurisdicción consultiva. Esto es algo que no nos resulta familiar en el derecho mexicano, porque en el derecho mexicano y en el derecho de la gran mayoría de los estados del mundo, los tribunales no absuelven consultas, no reciben consultas y emiten opiniones, reciben demandas, tienen que ver con litigios y dictan sentencias. Por lo tanto, nos puede resultar un poco extraña esta función puramente consultiva. Consiste en que algún estado americano, el que sea, miembro de la Organización de los Estados Americanos, o algún órgano de la OEA, el que sea, la Asamblea General, el Consejo de Administración de la OEA, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, en fin, cualquier órgano de la OEA puede plantearle a la Corte una consulta, una pregunta acerca de la interpretación de un tratado internacional aplicable en un país americano. Interpretación que puede tener que ver o no con la legislación de ese país americano o de algún otro país americano. Bueno, esta es una pregunta que se le formula. Voy a citar un par de ejemplos relacionados con México, precisamente, que ha hecho dos peticiones de opinión consultiva a la Corte Interamericana, las cuales tienen mucha enjundia, mucha trascendencia. Vía de ejemplo, pregunta México a la Corte Interamericana, dime, Corte, ¿cuál es tu opinión acerca de un derecho contemplado en la Convención Mundial sobre relaciones consulares? Ojo, Convención Mundial, no americana, sobre relaciones consulares, no sobre derechos humanos. Esta figura es la siguiente: el derecho que tiene una persona detenida a saber que puede acceder a la protección de su cónsul, tema muy de moda en estos momentos, que puede acceder a la protección de su cónsul por si quiere invocarla para su mejor defensa. Si no se le notifica de este derecho, se corre el riesgo de que el procedimiento devenga inválido por haber omitido un acto esencial del procedimiento. Entonces, la consulta que hizo México a la Corte Interamericana es: ese derecho, que no está en un pacto internacional de derechos civiles y políticos, ni está en la Convención Americana, sino en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, ¿es un derecho humano o es simplemente una obligación que tienen los estados entre sí, sin que esta obligación genere un derecho para el individuo, un derecho humano para el individuo? Pregunto, Corte, ¿cuál es tu opinión? La opinión de la Corte fue en el sentido, y creo que fue acertada y juiciosa, en el sentido de que ese derecho contenido en la Convención de Viena era un derecho humano, que tenía que ver con la defensa del sujeto que estaba sujeto a un procedimiento y que había sido detenido con ese motivo, y que el desconocimiento de ese derecho, la omisión de informar acerca de ese derecho, constituía un vicio del procedimiento que acarrearía la nulidad del procedimiento y eventualmente de la sentencia. Esta fue la opinión, grosso modo, expresada de la Corte. Luego la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Mundial, se ocuparía de casos similares, en una disputa entre Alemania y los Estados Unidos de América y en un litigio entre México y los Estados Unidos de América, el llamado caso Avena. Son criterios que poco a poco se han ido formando, pero lo he citado como ejemplo de una consulta. Otra consulta hecha ante la Corte Interamericana por México. Dime, Corte, si los derechos de un individuo que está en un estado que no es el suyo, en calidad de indocumentado, cuya presencia, por lo tanto, es irregular, algunos dirían ilegal, si esos derechos, los humanos, prevalecen sobre las decisiones del Estado en el que está residiendo este sujeto, o si se imponen las decisiones del Estado adoptadas por motivos demográficos, económicos, laborales, fiscales, etcétera, las políticas, digamos, de recepción de trabajadores indocumentados en un Estado. ¿Qué prevalece? ¿Las reglas internas del Estado nacional que dice esto no es aceptable y por lo tanto desconocemos cualquier efecto jurídico de la presencia de este sujeto en nuestro territorio, o los derechos humanos, independientemente de la facultad que puede tener el Estado para deportar a quien no satisface los requerimientos para su presencia en determinado país? ¿Pero qué derecho prevalece? La respuesta de la Corte Interamericana a esa consulta hecha por el Estado mexicano, la segunda consulta, se llamó Opinión Consultiva número 18, fue en el sentido de que lo que prevalece en todos los casos son los derechos humanos, son los derechos de mayor rango, lo cual no quiere decir que un Estado no pueda controlar sus fronteras, no quiere decir que un Estado no pueda establecer reglas migratorias, pero esas reglas migratorias no pueden primar, no pueden vulnerar los derechos humanos de una persona. Si esa persona ha trabajado, aun cuando su condición sea la de indocumentado, tiene el derecho de percibir un salario, y eso no puede desconocerse alegando que está indocumentado. Tiene derecho de recurrir a los tribunales de justicia, y ese derecho de acceso a la justicia no puede desconocerse alegando que el sujeto está indocumentado o está irregularmente en un país. Otros derechos puede tener el Estado, como por ejemplo los de expulsión, pero atendiendo primero los derechos humanos de la persona. Esta fue la posición de la Corte Interamericana al responder a esta opinión consultiva. Ha habido hasta la fecha poco más de 20 opiniones consultivas emitidas a lo largo de su historia por la Corte Interamericana. De hecho, las primeras decisiones de la Corte fueron opiniones consultivas. Como que al nacer la Corte, que no había costumbre en nuestra América de tribunales supranacionales, al nacer la Corte estaba siendo observada, mirada por los estados y por otros organismos y no se le planteaban asuntos litigiosos, sino más bien para ponderar sus orientaciones, para advertir cómo iba a ejercer su jurisdicción, más bien consultas, preguntas. ¿Opina sobre esto? ¿Opina sobre pena de muerte? ¿Opina sobre reservas a los tratados? ¿Opina sobre tales y cuales temas, pero no resuelve tales y cuales controversias, tales y cuales litigios? Esta es la segunda competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana, la relativa a contiendas, a litigios, a pleitos. ¿A propósito de qué? De violaciones, supuestas violaciones, a derechos humanos Esta competencia de la Corte de carácter contencioso, así llamado, eso sí tiene que ver con lo que todos estamos acostumbrados a observar cuando hablamos de un tribunal. Una persona que pelea con otra, un pleito entre dos particulares o entre el Estado y un particular, que se somete a la competencia de una corte, de un tribunal, para que la corte resuelva, no mediante una opinión, sino mediante una sentencia. Diga, este tiene razón, este no la tiene y por lo tanto condeno o absuelvo, pero condeno en principio a tal cosa y a tal otra. Bueno, esta es la competencia contenciosa. Para que un asunto litigioso a propósito de una supuesta violación de derechos humanos llegue al conocimiento de la Corte Interamericana, es necesario que lo plantee la Comisión Interamericana. Los jueces penales no toman espontáneamente el conocimiento de asuntos, sino que es necesario que los consigne el Ministerio Público, que el Ministerio Público ejerza lo que llamamos la acción penal, a propósito de la cual el juez se va a pronunciar. Bueno, eso mismo ocurre en el sistema interamericano. La Corte Interamericana no puede tomar espontáneamente el conocimiento de un asunto, o no puede un particular plantearle a la Corte directamente un litigio. Tiene que pasar por la Comisión Interamericana para que ésta desarrolle el procedimiento al que ya me he referido y lo plantee ante la Corte Interamericana si estima que efectivamente hay una violación de derechos y que es procedente o pertinente que la Corte se pronuncie al respecto. Entonces, satisfecho este requisito, la Corte puede entrar al conocimiento del caso en ejercicio de su competencia contenciosa. También podría hacerlo, también podría desplegar esta competencia contenciosa si un Estado demanda a otro. Por ejemplo, un Estado A dice, el Estado B ha violado derechos humanos de un sujeto y quiero que la Corte conozca de esa violación y resuelva lo que sea procedente. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la Corte. Nunca un Estado ha demandado a otro, aunque tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? A lo mejor es hoy por ti, mañana por mí. No voy a ponerme a pelear con los Estados y puedo recibir un revir el día de mañana que un Estado pelee conmigo. Entonces, basta con que la Comisión tenga esta atribución y que la Comisión la ejerza, que es lo que ha ocurrido invariablemente. En el sistema interamericano, la víctima, el particular, no tiene acceso directo a la Corte Interamericana. Esto tomémoslo en cuenta porque es un rasgo muy importante del sistema interamericano que lo diferencia del sistema europeo. En el sistema europeo de protección de los derechos humanos, fundado en la Convención Europea de 1950, se creó una Comisión Europea y una Corte Europea, como ya dije en alguna ocasión pasada. La Comisión funcionaba más o menos como hoy funciona la Comisión Interamericana, presentaba los casos ante la Corte y la Corte funcionaba como hoy funciona la Corte Interamericana, resolvía los casos que le habían sido sometidos. Llegaron los europeos a la conclusión de que este no era un buen sistema y que había que facilitar lo que llaman el acceso directo del individuo a la Corte Europea, suprimiendo a la Comisión Europea. La Comisión Europea, que fue bienhechora en su momento, y que estableció criterios muy afortunados, que es conveniente tomar en cuenta en la historia de estos procesos, la Comisión Europea ha desaparecido. Entonces ya no existe más que la Corte Europea frente al individuo. La Corte Europea, por cierto, tiene un rezago de resoluciones que supera los 100.000 asuntos. Pero bueno, este es en alguna medida el resultado de este acceso directo. La Corte Europea se vale de una serie de mecanismos internos para admitir o no admitir los casos, para ponderar la marcha, el procedimiento en relación con los casos. Tampoco es que todos los casos lleguen al conocimiento del Pleno de la Corte Europea. El hecho es que ahí ya no funciona la Comisión y hay acceso directo. En el sistema interamericano no. El sistema interamericano sigue funcionando. La Comisión Interamericana y no hay acceso directo del individuo a la Corte Interamericana. Hay un organismo que mediatiza ese acceso, que asume ese caso y que lo presenta ante la Corte. Y si no lo hace, la Corte no puede conocer y el particular pues se queda a la expectativa, no puede recurrir, no tiene manera de llegar hasta la Corte Interamericana. Esto ha sido muy cuestionado. Hay partidarios y adversarios de este sistema que impide el acceso directo. Yo supongo, pero esto es claro, un punto de vista personal, yo supongo que algún día se va a desembocar en el acceso directo, que algún día se va a permitir que el individuo vaya directamente ante la Corte sin pasar por la Comisión y que por lo tanto la función de la comisión va a orientarse en alguna otra dirección que no es la de participar tan intensamente en los asuntos contenciosos. Pero ese día me parece que está muy lejos todavía. Primero porque la Corte Interamericana es aún muy pequeña como para que pueda absorber, pueda asumir en forma directa todos los planteamientos que se le hagan. Si no hay una previa criba, una previa instancia que es la Comisión Interamericana, que pueda elegir casos que deban llegar y casos que no necesariamente deban llegar al conocimiento de la Corte Interamericana. Aquí hay una razón de carácter práctico. Es positiva, me parece, pero hay opiniones en otro sentido que para mí son muy respetables, pero por ahora ha prevalecido esta opinión. Y habría en todo caso que modificar la Convención Americana para darle a los individuos la facultad de ir directamente ante el tribunal y prescindir, por lo tanto, de la Comisión Interamericana. Creo que eso está todavía muy lejos y que hoy por hoy la Corte Interamericana no podría asumir el manejo directo. Por lo demás, gracias al modo de trabajo y a las competencias que ejerce la Corte, el rezago ante la Corte Interamericana es verdaderamente menor. Iba a decir irrelevante, pero no digo irrelevante porque cualquier rezago es relevante, pero es francamente menor. No sé al día de hoy exactamente cuántos asuntos, pero si digo yo que estarán pendientes de decisión 30 asuntos o 40 asuntos, tal vez me acerque mucho a la verdadera cifra. Son pocos los casos que llegan ante la Corte. Son pocos los casos y son pocas las sentencias. En el curso de su práctica, de su actividad, la Corte ha resuelto, a través de sentencias, una o varias sentencias, poco más de 200 casos. Se diría que son muy pocos casos para una Corte que fue instalada en 1979, aunque comenzó a atender asuntos contenciosos varios años después. Se diría que son pocos. Yo no sé si sean pocos o sean muchos, pero son los que ha sido posible atender tomando en cuenta las características del sistema interamericano y la vocación institucional de la Corte, que no ha sido diseñada para recibir y atender muchos casos, sino relativamente pocos, y establecer, eso sí, una jurisprudencia que una vez fijada la jurisprudencia, determine la orientación de todos los estados parte en el sistema interamericano. No es resolver caso por caso y luego otra vez un caso igual y otra vez un caso igual como si fuera una instancia recurrente. No, es para resolver un tema, fijar una jurisprudencia a la cual deban atenerse todos los estados. Vamos pensando en un ejemplo para México, por supuesto, para que estemos familiarizados con él. El famoso caso Radilla-Pacheco. Un caso notable en la jurisprudencia de la Corte sobre una desaparición forzada, sobre la intervención de la jurisdicción militar, sobre la participación de los jueces nacionales en la tutela de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales. Un solo caso, el caso Radilla, llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, determinó un cambio de rumbo, no solamente de la jurisprudencia mexicana, sino del derecho mexicano, junto con la reforma constitucional, por supuesto, en materia de derechos humanos. No quiero dejar de mencionar que los factores determinantes de este cambio de rumbo son dos, por lo menos. Por una parte, el derecho internacional de los derechos humanos, atraído en el caso Radilla, y por otra parte, la reforma constitucional. Pero ese caso y esa sentencia, una sentencia de la Corte Interamericana, hizo que variase el rumbo de la jurisprudencia mexicana. Hizo que se releyeran algunas normas, por ejemplo, las normas sobre la jurisdicción militar y otras normas, y no ha sido necesario un caso Radilla 2, Radilla 3, Radilla 4, Radilla 50, uno tras otro, para resolver lo mismo. Fijada una jurisprudencia por la Corte Interamericana, esa jurisprudencia es de forzosa observancia para todos los estados partes en la Convención Americana y que han reconocido además la competencia de la Corte. Esta es la vocación institucional de la Corte Interamericana. Por eso el número de sentencias no tiene que ser elevado, no tienen que ser miles y miles de sentencias. Las sentencias de la Corte que interpretan la Convención Americana sobre derechos humanos y siempre la tienen que interpretar. Para eso es la Corte, intérprete y aplicador de la Convención Americana. O las sentencias de la Corte que interpretan otras convenciones, tortura, desaparición forzada, violencias contra la mujer, etcétera, son sentencias de obligatoria observancia, no solamente para los contendientes, no solamente para el Estado A y su contraparte, el particular, sino para todos los estados del área americana, porque se trata de interpretaciones vinculantes acerca de normas que rigen en el conjunto de los estados. De lo contrario, la Corte se vería obligada a dictar 100 sentencias sobre el mismo asunto. Mencionaré un ejemplo que me parece que es muy aleccionador. Hace años, en Argentina, llegó a haber normas similares. Una ley llamada de obediencia debida, una ley llamada de punto final, que eran también leyes de perdón y olvido. No sé si de perdón, pero en todo caso de olvido y de impunidad en relación con violaciones graves de derechos humanos. Leyes que habían sido expedidas en esa gran nación meridional, ya no por un gobierno dictatorial, sino por un gobierno democrático para apaciguar, para pacificar, para resolver las contiendas y las tensiones civiles. Entonces, había esa ley y se ventiló ante instancias nacionales, entre otras ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina. Y los perpetradores de las violaciones le dijeron a la Suprema Corte de Justicia de Argentina: ojo, están argumentando quienes llevan el caso a tu conocimiento que es aplicable aquí el criterio establecido en el caso Barrios Altos de Perú. ¿Qué tiene que ver Argentina con Perú? ¿Y qué tiene que ver el caso Barrios Altos con las leyes de obediencia debida? No tiene nada que ver. Y la Corte Argentina, la Suprema Corte Argentina, manifestó en ese momento, y esta fue una gran enseñanza por parte de la Suprema Corte de Argentina, manifestó en ese momento: no, el caso no es argentino. Las violaciones no están cometidas por argentinos. La sentencia no fue dictada en relación con Argentina, sino en relación con Perú, pero es una interpretación oficial de la Convención Americana. Y por lo tanto, cualquier caso en cualquier país del continente y por lo pronto en Argentina debe ser resuelto conforme a ese criterio establecido por la Corte Interamericana, que es vinculante, que es de obligatoria observancia para Argentina. Y por lo tanto se manifestó la invalidez de esas leyes de punto final y obediencia debida, no obstante que el criterio había sido dictado por la Corte Interamericana para atender casos muy lejanos de estas leyes de la República Argentina. Lo menciono para que podamos ponderar hasta dónde puede y debe llegar la Corte Interamericana, que no tendría que ocuparse del mismo tema cada vez que en un país se plantea el mismo problema. Que basta con que haya emitido una jurisprudencia interpretativa de un precepto de la Convención para que esta jurisprudencia sea atendida en todos los países cuando se conozca del mismo tema. Bueno, esta es la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana. Luego está la competencia que he llamado preventiva. Hay veces en que parece inminente la violación grave de un derecho humano que puede resultar irreparable por otros medios. No se ha cometido todavía, no se dice que se ha cometido, se dice que se puede cometer, que es inminente, que hay datos suficientes, circunstancias tales que permiten razonablemente suponer que se va a violentar el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, que todo conspira en contra de esos derechos en agravio de alguna persona. ¿Qué hacer ante esto? Si la Corte se limitase, conforme a sus competencias, a contemplar el caso y decir, bueno, cuando se comete la violación, tráiganla aquí para resolver si hubo o no responsabilidad del Estado, su papel sería, francamente, muy exiguo. Se trata de también contribuir a evitar las violaciones, una especie de suspensión del acto reclamado, diríamos en México. En México, dentro de la tramitación del amparo, cabe la posibilidad de suspender un acto que se está reclamando como posiblemente violatorio cuando hay elementos de urgencia, de apremio, y razonables además para suponer que efectivamente hay ese riesgo, paralizar la acción del Estado que pudiera ser violador del derecho. Estas son las medidas llamadas provisionales, medidas preventivas, que puede dictar la Comisión Interamericana bajo el nombre de medidas cautelares o que dicta la Corte Interamericana bajo el nombre de medidas provisionales. Ha dictado muchas que han salvado muchas vidas humanas, que han salvado la integridad, la libertad de muchas personas que estaban en un riesgo, ante un peligro muy grave de una inminente violación de sus derechos. Aquí también la Corte Interamericana se ha despachado con bastante amplitud, alguien diría generosidad, yo diría justicia, sensatez, porque en el curso de su jurisprudencia siempre se requirió, en la primera etapa de esa jurisprudencia, siempre se requirió que quien solicitaba la intervención de la Corte para adoptar una medida provisional fuese identificado. Dijera, bueno, esta medida provisional es en favor de Juan Pérez, porque está amagado por un riesgo muy grave de violación de un derecho fundamental. Pero esto, que funciona muy bien conceptualmente, en la realidad no funciona tan bien, porque hay comunidades enteras que se encuentran sujetas a un cierto riesgo. Todos sus integrantes están sujetos al mismo riesgo, aun cuando no estén individualmente identificados. Me valgo de un ejemplo, el ejemplo del caso en el cual la Corte adoptó un criterio mucho más amplio, de muy compleja administración, pero mucho más amplio. El caso de una llamada Comunidad de Paz en Colombia, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué es esto de una Comunidad de Paz? En la época dolorosa de la vida de Colombia, de enfrentamientos entre distintos grupos de fuerza, con capacidad de violencia, el ejército, los paramilitares, las guerrillas, unos y otros pretendían que las comunidades, que los pueblos, que las poblaciones no apoyasen a los adversarios. Los paramilitares que no apoyasen a los guerrilleros, los guerrilleros que no apoyasen a los paramilitares o al gobierno de la República. Y por lo tanto involucraban al pueblo entero en una contienda que no era del pueblo entero, en una contienda en la que la víctima era la población entera de esa llamada comunidad. Entonces se erigieron las comunidades de paz. Los pueblos dijeron, el San José apartado, esto a mí no me concierne. Esta lucha entre paramilitares y militares o entre paramilitares y guerrilleros es un problema gravísimo, pero es entre ellos. Nosotros no somos participantes, somos víctimas, estamos sujetos a la presión de los contendientes. No formamos parte de ninguno de estos contendientes. Entonces, como vemos el peligro de que se nos haga objeto de medidas, quizá gubernamentales, medidas severas que afecten nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra libertad, nos erigimos en neutrales, en comunidades de paz, y le pedimos a la Corte Interamericana que dicte una medida provisional que obligue al Estado a tomar ciertas providencias para evitar que se nos constituyan víctimas del Estado mismo. La pregunta ahí es, ante una solicitud así formulada por miembros de una comunidad, de una población más o menos numerosa, ¿quiénes son los individuos beneficiarios? A la hora en que la Corte va a decir, tómense tales medidas de vigilancia, de custodia, de control, ¿en relación con quién? ¿Con Juan Pérez, con Pedro López? ¿Con quién? Bueno, con toda la comunidad, e inclusive con personas que no formando parte de la comunidad, llegan a ella a título de proveedores y que pueden ser amagados en el camino o en el acceso a la población del caso, pueden ser amagados por alguna de las fuerzas que disputan el control de esa zona. Entonces, no podríamos, los miembros de una comunidad, identificar a las personas, y si lo intentásemos, la relación sería una lista de 1.500 nombres, algunos de ellos probablemente irreales, no los querrían proporcionar los titulares, digamos, de los nombres mismos. No, lo que queremos es una medida provisional que cubra toda la comunidad, aun cuando no sean identificados individualmente sus componentes. Y en ese caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de Colombia, la Corte dictó una medida provisional abarcando a toda la comunidad, a todas las personas que se encontrasen en una medida de riesgo. Yo me doy cuenta, por supuesto, de que esta es una decisión de muy complicado cumplimiento, de que no es fácil que al Estado se le diga vas a abstenerte de ejercer providencias o de tomar medidas adversas a los derechos de todo este grupo, o un grupo en una cárcel, por ejemplo, en una cárcel donde hay 1,000 o 2,000 o 3,000 pobladores. ¿Cómo decir estas medidas son para el preso fulano, para el preso sutano? Pues no, a quien hay que proteger es a todos los presos, que buena faltaría, por cierto, en las prisiones mexicanas, que son una verdadera vergüenza. Pero en fin, ¿a quién? ¿A quién vamos a proteger? ¿A qué preso en particular? Pues a ninguno en particular, a todos en general, o a un gremio, periodistas, cuando se afecta la libertad de expresión. ¿A quiénes dentro del edificio del diario X o del diario Z? Pues ¿a quiénes? A todos. A los que entren ahí, a los que salgan de ahí, a todos. Entonces, estas son las medidas provisionales de amplio espectro que la Corte ha ordenado y que, no obstante su muy complicado cumplimiento, son indispensables para proteger a toda esa comunidad de riesgo. Y voy a la última de las competencias de la Corte, que es la de cumplimiento de sus resoluciones. La pregunta es natural. ¿Y las sentencias de la Corte se cumplen? ¿Estas que son vinculantes, estas resoluciones de veras se cumplen al 100%, en forma total, completa, absoluta? ¿O hay un incumplimiento generalizado u ocasional incumplimiento de las medidas? Porque en ese caso no tendrían sentido las sentencias. El propósito de establecer una jurisdicción interamericana es brindar un aparato de protección que sea efectivo, no un aparato hipotético. Entonces, ¿se cumplen o no se cumplen, dado que son vinculantes? Yo haría una pregunta antes de responder a esta, a propósito del cumplimiento de las sentencias. ¿Las sentencias dictadas por los tribunales en el mundo entero, cualquiera que sea el país, México incluido, por supuesto, se cumplen íntegramente? ¿Todas y cada una se cumplen íntegramente? ¿Las leyes se aplican totalmente? ¿Hay un generalizado cumplimiento, observancia de las leyes? ¿Hay un grado de cumplimiento, pero también hay un grado de incumplimiento? Bueno, no se dictan para eso las leyes, ni se emiten las sentencias. Se emiten y se dictan para que se cumplan. Entonces hay que procurar que se cumplan. Pero no podemos decir que verdaderamente se cumplan. Ahora vamos a la jurisdicción interamericana. Qué complicado es que en un continente donde la democracia avanza, pero no a suficiente velocidad y con la debida intensidad y profundidad, se cumplan todas las medidas tutelares de los derechos humanos que están asociadas al desarrollo de la democracia. Pero aún así, hay que mantener la jurisdicción y hay que procurar su cumplimiento. Yo diría, y no creo equivocarme, que el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Interamericano es cada vez mayor, que las decisiones del Tribunal Interamericano son cada vez más amplias y más generosas, y por lo tanto de una observancia, de un cumplimiento más complicado, más problemático, pero aún así hay que dictarlas de esa manera y seguir observando el paso de su cumplimiento. Y si no se cumplen obligaciones de la Corte y la ha cumplido, denunciar ante la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos los casos de incumplimiento de los que tenga noticia. La Corte está obligada por la Comisión Americana a dar un informe anual ante un órgano político, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, diciendo cuál ha sido el cumplimiento que ha habido de sus resoluciones. Y esto lo ha procurado la Corte durante todo el tiempo de su existencia, con creciente éxito, no total, muy lejos de ser total, pero creciente sí. En algún momento se le dijo a la Corte, a algún Estado, le dijo, oye, ¿dónde está en la Convención Americana la facultad de que tú intervengas en la ejecución de las sentencias? No puedes actuar con facultades que no te han sido conferidas. Un caso famoso también, Baena, en relación con Panamá, de hace ya varios años. ¿Cuál es tu facultad, cuál es tu atribución de vigilar el cumplimiento de tus resoluciones? Bueno, dijo la Corte, en primer lugar, es inherente a la función judicial que los tribunales se ocupen de lo que pasa con sus decisiones. No pueden los tribunales desentenderse de sus decisiones como si estas fueran actos académicos que ya no le importan al tribunal una vez emitidas. argumento que planteó la Corte. Uno puede compartirlo o no, algunos lo compartieron, otros no necesariamente, pero este fue un argumento y un argumento bastante interesante. Segundo argumento, ahí sí, la Convención Americana me obliga a que yo rinda un informe ante la Asamblea de los Estados Americanos acerca del cumplimiento que se ha dado a mis resoluciones. Y no puedo cumplir ese encargo, esa obligación, si no me acerco y observo qué es lo que ha pasado. Si no me acerco al Estado y le pido una información fidedigna que yo pueda comprobar para verificar realmente lo que ha ocurrido y para poder informar a la Asamblea General de la OEA acerca de lo que me ordena informarle la Convención Americana. En consecuencia, para poder yo informar y requerir acción de la Asamblea, necesito ser informada. Y para ser informado voy a solicitar al Estado que nos informe. Y estableció la Corte Interamericana una sana práctica, una vez que se hubo aceptado este argumento, porque se aceptó, lo aceptó la OEA, lo aceptaron los Estados, no cuestionaron más la facultad de supervisar, como se llama, el cumplimiento. Estableció la Corte la buena práctica, la sana práctica, de seguir requiriendo información a los Estados, pero además realizar audiencias privadas o públicas, cada vez más públicas, cada vez menos privadas, sobre el cumplimiento. Es decir, llamar periódicamente a un Estado y decirle, a ver, aquí está la sentencia, aquí están los puntos resolutivos de la sentencia que es condenatoria a hacer esto y esto y esto, a omitir esto y esto y esto. Infórmame, dime, en audiencia, con las víctimas a un lado, con la Comisión Interamericana ahí mismo, dime qué cumplimiento has hecho. Y el Estado tiene la obligación de decir qué cumplimiento ha hecho y por qué motivos no ha cumplido integralmente la sentencia y hasta dónde ha llegado. Este sistema, esta práctica, que no es totalmente satisfactoria todavía, pero ha determinado un creciente cumplimiento o un acercamiento al cumplimiento por parte de los Estados. En Europa hay otros mecanismos. En Europa hay un comité de ministros, de cancilleres, de relaciones exteriores, con una gran fuerza, con una gran pujanza, que asocia a todos los Estados europeos y que de alguna manera induce o fuerza a los Estados al cumplimiento, no a través de medios militares, pero a través de otros medios políticos o económicos que alientan a que los Estados cumplan efectivamente las menos complejas sentencias europeas en comparación con las americanas. En América no existe un mecanismo de ese carácter. Y por lo tanto, es decir, un comité de ministros, eso se ha rechazado explícitamente en el ámbito americano. Y por lo tanto, la Corte se vale de este sistema al que acabo de referirme, de supervisión del cumplimiento a través de estos métodos. Últimamente, la Corte inclusive ha dispuesto, y esta es una medida interesante, arriesgada pero interesante, trasladarse a los Estados donde se tiene que atender el cumplimiento y observar directamente a través de sus delegados, de sus enviados o de los jueces, cuál es el grado de cumplimiento de las sentencias para poder informar a la Asamblea. Y efectivamente, la Corte ha estado informando a la Asamblea y los informes en ocasiones han sido satisfactorios y en ocasiones han sido insatisfactorios, porque los Estados no han informado o han informado de un incumplimiento y ya toca a la Asamblea de la OEA, que es un órgano político, asumir su propia responsabilidad y ver qué medidas necesariamente políticas puede adoptar para inducir al cumplimiento. Pero esto ya no es parte del cometido de la Corte, que no es un órgano político, sino un órgano jurisdiccional que tiene una frontera. Llega hasta ahí y lo que sigue ya es tema de la Organización de los Estados Americanos. Decía yo que las decisiones de la Corte no son de fácil cumplimiento, no todas, algunas sí lo son. Otras no son de fácil cumplimiento, que son decisiones muy complejas. Y esto nos lleva, aunque sea de una manera brevísima, a hablar de lo que llamamos las reparaciones. Una sentencia de este tribunal tiene dos porciones, tiene dos aspectos, tiene dos vertientes. Por una parte, la sentencia declara si hubo o no hubo violación de un derecho en agravio de cierta persona, la llamada víctima o las llamadas víctimas. Y una vez que ha hecho esta declaración, tiene que extraer de ahí una consecuencia jurídica, que es una condena, si es que hubo la violación. Violaste este derecho a la libertad, a la integridad, a la protección de la vida. Si ahí se detiene en una actitud meramente declarativa y no viene una condena, la eficacia es menor. Es casi un acto académico, científico, de verificación de la realidad, pero no va más allá estableciendo consecuencias. Entonces, se ha creado un sistema de consecuencias, cuyo arranque está claro, está en la Convención Americana, desarrollada por la jurisprudencia de la Corte, cada vez más profundo, penetrante, ambicioso. Se habla de sentencias estructurales o de sentencias transformadoras. Regularmente un tribunal condenaría a una indemnización, a una satisfacción de ese carácter económico a quien ha perpetrado una violación. Pero si esto hiciera la Corte Interamericana, como en algún momento apareció que haría, pues sería insuficiente su labor. Porque en nuestra América se necesita algo más que pagar en numerario el rescate de la culpa, el rescate de la responsabilidad. Se requiere la transformación de las condiciones en las que se devuelven muchos países para garantía de que no se cometerán más violaciones similares en el futuro. Me percato de que todo esto es relativo, de que todo esto es un proyecto, un propósito, un noble propósito difícilmente alcanzable, pero se trabaja en esa dirección. Entonces, al haber este régimen de reparaciones tan complejo, las decisiones de la Corte en ocasiones son muy profundas y algunos dirían que muy arriesgadas. Cuando la Corte va más allá de decir páguese una indemnización, ofrézcase una satisfacción a la víctima y dice refórmese la Constitución del Estado, como alguna vez lo hizo, dirigiéndose a Chile, en un caso llamado La Última Tentación de Cristo, refórmese la Constitución del Estado que contraviene la Convención Americana. ¡Qué decisión tan voluminosa! Refórmese la Constitución de un Estado, cuya modificación no está en las manos de una persona, sino de una asamblea, de un poder constituyente, normalmente integrado por distintas corrientes políticas. O bien, modifíquese tal ley, o emítase tal ley, o bien, varíese la jurisprudencia del más alto tribunal, porque no es satisfactoria desde el punto de vista de la Convención Americana. Hay una sentencia relativa a un caso generado en México, el caso Campo Algodonero, a propósito de las violaciones cometidas en agravio de mujeres en Ciudad Juárez, que todos hemos conocido y deplorado desde hace mucho tiempo. Finalmente, esos casos llegaron al conocimiento de la Corte Interamericana. Llegaron un poco tarde, debieron haber llegado antes, pero finalmente llegaron al conocimiento de la Corte Interamericana, que asumió su competencia para condenar por violaciones a la Convención de Belém do Pará y a la Convención Americana en asuntos de género, y emitió una sentencia condenatoria para el Estado mexicano. No condenó al Estado en ese caso por haber cometido el Estado activamente la privación de la vida de estas mujeres. No había elementos para suponer que habían sido agentes del Estado, pero sí había elementos para asegurar que el Estado no había hecho lo que debía hacer para proteger la vida de estas mujeres. Pero si ustedes revisan el contenido de sentencia de la Corte, como el contenido de otras, encontrarán pues una buena cantidad de puntos condenatorios, no uno o dos, no pago de una indemnización o reconocimiento de una responsabilidad, sino muchos puntos condenatorios. Entre otros, uno que a mí me ha llamado mucho la atención y que suelo mencionar porque creo que es un punto de enorme, de vital importancia. Le ordena al Estado mexicano, le condena al Estado mexicano y por lo tanto ordena al Estado mexicano que adopte medidas, todas las que estén a su alcance, para modificar el patrón cultural prevaleciente en esa zona de la República, pero creo que no solamente en esa zona, sino en muchas otras. Pero en fin, por lo pronto en esa zona de la República, Ciudad Juárez, que propicia violencia de género, que propicia actos como los cometidos en agravio de aquellas mujeres. ¿Pero qué es lo que está diciendo en este caso la Corte Interamericana? No le está diciendo al Estado, dale cursos a tus agentes policíacos, a tus jueces, a tus agentes del Ministerio Público, para que sepan tratar estos asuntos adecuadamente a través de una perspectiva de género, la llamada perspectiva de género. No solamente está diciendo eso, está diciendo toma medidas para modificar la cultura Y la cultura no se modifica por acuerdo judicial, por decreto. El cambio cultural es algo extraordinariamente complejo. Esta es una sentencia estructural. Esta es una sentencia transformadora. Esta es una sentencia ejemplificadora de las características y de la hondura que tienen las sentencias de este Tribunal Interamericano. No solamente que tienen, sino que deben tener las sentencias de este Tribunal Interamericano. Alguna vez, en un coloquio académico, colegas europeos llamaron la atención sobre el hecho de que la Corte, en algún caso, caso contra Surinam, un caso llamado Alobutu, por el nombre de las personas que estaban abarcadas por ese caso, la Corte había ordenado que se abriera un dispensario médico y se abriera una escuela que había sido clausurada. Y los amigos y colegas decían, bueno, viniendo de otras latitudes de Europa, esto es ir mucho más allá de lo razonable, de lo normal, porque ¿qué tiene que ver las víctimas con la apertura de una escuela? No me imagino, dijeron, a un juez europeo dictando una sentencia de estas características, que excede los límites, aparentemente, del quehacer de un tribunal, que debía limitarse a decir, condeno, pague, haga, persiga, investigue, pero abrir una escuela o abrir un dispensario va mucho más allá, porque eso es para la población en general, es un beneficio no para las víctimas, algunas de las cuales habían fallecido, por cierto, sino que es una medida de carácter social. La respuesta nuestra fue, bueno, probablemente en Europa no se requiera algo así, pero en América sí. Yo no me imagino a un tribunal americano, a un tribunal interamericano y por lo pronto a la Corte Interamericana, si no adopta medidas de esta naturaleza, si no adopta medidas de esta naturaleza con tal hondura social, con tal trascendencia en los hechos, con tal ambición, ¿para qué funciona? Para conocer de casos aislados y establecer responsabilidades muy particulares, muy acotadas, o para intentar la transformación de un medio que es propiciatorio de violaciones. Entonces ahí tienen una sentencia para los que la quieran. Bueno, esa de Alobutu es una vieja sentencia, pero una más reciente, la de Campo Algodonero, para los que la quieran revisar y ver la cantidad de condenas que ha hecho la Corte al Estado mexicano. Por supuesto, ha pasado mucho tiempo y el caso no se ha cerrado, porque habiendo pendientes todavía de cumplimiento, pues no se puede cerrar. Pero enhorabuena que no se cierre y que se mantenga la atención concentrada sobre el cumplimiento de estas tan arriesgadas medidas. Todavía no se ha alcanzado el objetivo, pero el objetivo es desembarcar en esa playa de destino de la navegación americana, desembarcar en este mundo distante todavía, muy distante, en esta tierra prometida, en este paraje utópico, que es un paraje donde los derechos humanos sean puntualmente observados, practicados y satisfechos por los estados. Estamos muy lejos de que esto ocurra, pero esa navegación ya ha desarrollado una parte de su trayecto. Grande, pequeña, no sé, pero ha desarrollado una parte. Porque hace 60 o 70 años, de todo esto que acabo de decir, no existía nada, absolutamente nada. Ni había declaración, ni había convenciones, ni había obligaciones a cargo de los estados, ni había corte, ni había comisión, ni había nada. Hoy, en medio de la bataola y con muchas frustraciones, ya tenemos algo. Es decir, la navegación camina, avanza, lentamente, pero avanza. Mi gratitud a la Coordinación de Difusión Cultural por su generosa invitación y a ustedes por su asistencia. Gracias. 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 Muchas gracias.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.